Cuando hablamos de la prehistoria y de sus distintas etapas, es fácil que nos sintamos abrumados con esas cronologías de miles de años. Hoy hablaremos sobre el Paleolítico Superior Inicial y, para no perdernos demasiado, vamos a apoyarnos en la clasificación que nos proporcionan las diferentes culturas de las que han llegado restos hasta nosotros. Estas tres etapas que nos ayudan a estructurar el Paleolítico Superior Inicial son, y espero no equivocarme al leer los nombres, el Chapelperronense, el Auriñaciense y el Gravetiense. Para hablarnos de ellas nos acompañan José Manuel Quesada López, profesor de Prehistoria en la UNED, y David Álvarez Alonso, profesor tutor de Prehistoria en el Centro Asociado de la UNED en Asturias. José Manuel Quesada López y David Álvarez Alonso, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bien, Paleolítico Superior Inicial, y vemos que está dividido en tres etapas, en tres apartados, que tienen unos nombres complicadísimos, vamos, a mí por lo menos me lo parecen. ¿Podríais explicarnos un poquito el porqué de estos nombres? ¿A qué responden?
Pues sí, son unos nombres complicadísimos, no los has querido decir.
No me he querido trabar la lengua.
Bien, la verdad es que son complicados, son nombres complicados. Pero detrás de esos nombres hay cosas bastante, bastante sencillas. Que los nombres tan complicados, que los alumnos tienen que saber muy bien, porque a veces la pregunta del examen ha sido precisamente esa, el Paleolítico Superior Inicial. Bueno, pues esos nombres complicados son tres, que son Chapelperronense, Auriñaciense y Gravetiense. Esos son los tres nombres complicados.
A ver, vamos a empezar por el primero, el Chapelperronense. ¿Por qué este nombre?
Pues este nombre viene de una cueva francesa que se llama Chapelperron. Y es, digamos, que el primer momento del Paleolítico Superior Inicial. Y bueno, en realidad lo que los alumnos tienen que saber, que es algo que a veces no lo tienen muy claro cuando nosotros pues corregimos sus exámenes, es que representa el Chapelperronense, porque el Chapelperronense no es nada más y nada menos que el momento de extinción de los neandertales. Eso es el Chapelperronense, cómo se extinguen los neandertales.
¿Y esta desaparición de los neandertales coincide con la aparición del Homo sapiens?
En efecto. Todo esto tiene su punto cronológico, su hito, hace 40.000 años. Hace 40.000 años los neandertales se encuentran en un momento decisivo de su historia. Prácticamente están en los albores de la desaparición. Y justamente en ese momento, hace 40.000 años, es cuando aparece el Homo sapiens en el continente europeo. Es decir, justo en ese momento es cuando se produce la coincidencia entre dos especies humanas distintas. Y este momento dura aproximadamente hasta el año 30.000. Es decir, del 40.000 al 30.000, esos 10.000 años, sucede lo que se llama Chapelperronense. Y es un momento extremadamente complicado. Los neandertales se encuentran ya en un momento realmente crítico. Están en sus horas más bajas, apenas un puñado de pequeños grupos, que además son grupos muy reducidos, compuestos por muy pocos individuos, y seguramente ya, con toda probabilidad, con muchas dificultades para sobrevivir. De hecho, tenían tantas dificultades que parece que sobrevivían en las zonas más templadas del continente, en las riberas del Mediterráneo Occidental, más o menos en esa zona, en algunas llanuras de la francesas y en la zona de la península ibérica, es donde se encontrarían esos últimos neandertales.
José Manuel, ¿y los neandertales no hicieron nada para sobrevivir?
Bueno, pues algunos sí y otros no. Algunos sí intentaron, en cierto modo, sobrevivir. ¿Cómo lo intentaron? Pues cambiando sus prácticas, sus modos de vida, sus hábitos. Eso es algo que tenemos perfectamente documentado en algunos yacimientos. Hay un yacimiento francés que se llama Arcis-sur-Cure, donde los arqueólogos franceses han descubierto esos intentos, digamos que entre comillas, por modernizarse, porque de los intentos de los últimos neandertales por adoptar unas nuevas prácticas, unas nuevas formas de pensar y de ser. ¿Por qué? Porque en esa cueva, junto a los huesos, que se han encontrado huesos de los últimos neandertales, se descubrieron restos que son inéditos en las formas de pensar tradicional de los neandertales, en las formas que se llaman musterienses. Hay láminas, hay útiles nuevos, relativamente nuevos, como los buriles, como los raspadores. Hay unas puntas muy curiosas que podrían haber sido puntas de caza. Y hay herramientas de hueso, algunas pocas herramientas de hueso. algunos adornos, incluso algunos dicen que habría algunas expresiones de arte. Todo sería significativo de esas formas nuevas de pensar que algunos, no todos los musterienses, no todos los neandertales, intentaron adoptar.
O sea, que hicieron un esfuerzo por evolucionar y adaptarse a las nuevas situaciones con las que se encontraban. Pero ¿qué éxito tuvieron estas innovaciones?
Pues, en efecto, la verdad es que el éxito fue... Bueno, la situación era ya tan lamentable que poco éxito pudieron tener estas últimas innovaciones. Estas innovaciones es lo que se llama chatelperronense. El chatelperronense no es más que eso, un intento para innovar, para crear nuevas herramientas que muchos arqueólogos piensan que eran herramientas que hicieron a imitación de las herramientas que traían entonces una nueva especie, que era precisamente el Homo sapiens. Digamos que chatelperronense eran herramientas que los neandertales hicieron por su propia mano, pero imitando aquello, aquellas herramientas que traían esas nuevas gentes procedentes seguramente de Oriente y que éramos nosotros, los sapiens. El éxito fue lamentable, es decir, no consiguieron sobrevivir. La última prueba de los neandertales en Europa se encuentra en la península ibérica hace 30.000 años. Del 30.000 en adelante ya no hay ningún resto humano de neandertal.
David, en este momento es cuando aparece el Homo sapiens, pero ¿cómo aparece? ¿Cómo se presenta así de pronto en Europa?
Bueno, la aparición del Homo sapiens no se produce ahora precisamente en este momento.
Un poco antes.
Claro, ¿no? Efectivamente. Toda la humanidad actual tiene un origen común en África. Hace unos 200.000 años existe una teoría que se conoce como la teoría de la edad africana. Bueno, tiene un nombre así un poco literario. Pero lo que vendría a decir es que hay un ancestro común para todos los humanos actuales que a través del estudio del ADN mitocondrial se ha conseguido, digamos, datar hace unos 200.000 años en África, un origen común, por lo tanto, para toda la humanidad actual. Desde este origen africano, los Homo sapiens saldrían hacia el resto de territorios, hacia el resto de continentes. No habrían sido los primeros, porque lógicamente Homo erectus también fue otra especie que salió de África, pero sí serían los que consiguieron el poblamiento efectivo en todos los lugares del planeta. Entonces, bueno, las evidencias de esta progresiva dispersión fuera de África y hacia el continente euroasiático la tenemos en el Próximo Oriente, en los yacimientos de, por ejemplo, en el yacimiento de Kafze y el yacimiento de Skul, en Kebara. Ahí nos encontramos con restos de Homo sapiens hace unos 100.000 años aproximadamente, que evidentemente son coetáneos en ese momento de las poblaciones de neandertales que existen en Europa. Estos primeros, estos antiguos sapiens fuera de África, realizan una industria, bueno, tienen una cultura que en principio es similar a la de los neandertales. Ahora bien, progresivamente, poco a poco, van saliendo, se van distribuyendo, y hace unos 40.000 años ya podemos decir que penetran en el continente europeo, y a medida que los neandertales, los grupos de neandertales, como ha dicho José Manuel, van desapareciendo, hasta los últimos reductos se quedan en la península ibérica, y al mismo tiempo que eso se produce, esas poblaciones de sapiens van avanzando hasta conseguir el poblamiento efectivo de toda Europa.
¿Y cuáles son las huellas que han quedado de estas primeras ocupaciones de sapiens en Europa?
Bien, pues mira, el Homo sapiens, los grupos de sapiens, de hombres anatómicamente modernos, se le relaciona con una cultura denominada auriñaciense. Bien, el auriñaciense, por lo tanto, sería las primeras evidencias, allá donde se encuentran, de presencia de Homo sapiens. Tenemos que tener en cuenta que en este momento hay dos poblaciones distintas, que mientras una retrocede, la otra va avanzando, cada una con dos culturas diferentes. Entonces, esa es la cuestión. En un momento coetáneo, contemporáneo, existen dos tipos de cultura diferente. Entonces, la característica de la cultura auriñaciense, la cultura de los Homo sapiens, que será lo que luego influirá en esos últimos neandertales que realizaron el chatelperroniense, pues efectivamente es, entre otras cosas, la existencia de arte. Son los primeros seres humanos que pintan cuevas, por ejemplo, que tienen manifestaciones artísticas, que nosotros tengamos constancia de ello, es el Homo sapiens. Fabrican unas puntas muy muy determinadas, muy muy concretas, que están realizadas en asta de ciervo, por ejemplo, las conocidas como azagallas. O sea, tienen una diversidad industrial otros tipos mucho más variados de utillaje que el que tenía Neandertal, y aparte incorpora otra serie de elementos de industria ósea que los neandertales hasta ese momento no realizaban. Por lo tanto, es una cultura en principio más avanzada que la que portaban, que la que tenía el hombre de Neandertal, que aparece por primera vez en Europa, y allá donde va apareciendo, allá donde entra en contacto con aquellos últimos neandertales, pues es donde se producen esos fenómenos que van a dar lugar a esa cultura, a esa primera cultura que denominamos chattelperroniense.
Precisamente eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué tipo de contacto hubo entre neandertales y sapiens? Porque evidentemente algún tipo de contacto hubo, puesto que los neandertales copiaron a los sapiens, ¿no?
Pues
o intentaron.
Esa es la clave de la cuestión, digamos, de este problema de la transición entre el paleolítico medio, entre el musteriense y el paleolítico superior. En definitiva, Homo neandertal y Homo sapiens se encuentran. Son dos culturas que entran en conflicto, por decirlo de alguna manera. Entran en un contacto que en unos casos aportará cosas nuevas a la cultura musteriense y en otros casos conllevará la desaparición. ¿Cómo tenemos la evidencia de que esto sucede? Pues bueno, existe una teoría que se conoce como la teoría de la frontera del Ebro, mediante la cual se supone que el Homo sapiens, los grupos de sapiens, no pasaron más allá de ese valle, quedando relegados los neandertales al otro lado. Esto se sostiene por las cronologías que tenemos, cronologías de que comentaba José Manuel. Más allá de 30.000 no hay neandertales, en 40.000 empieza a haber sapiens. Ahora bien, ahora hay una serie de nuevas dataciones, de nuevas excavaciones en el norte de la península ibérica, en la cual existe presencia de neandertales, de grupos musterienses, en torno a 32.000 años. Por lo tanto, son evidencias de que si hace 40.000 años podemos hablar de sapiens en la península y hace 32.000 podemos hablar de que todavía hay neandertales, pues lógicamente hay casi unos 10.000 años de convivencia.
Bueno, y en cuanto a la tercera clasificación del paleolítico superior inicial, el gravetiense, ¿qué podríais comentarnos?
Bueno, el gravetiense, el último, el último. El gravetiense es muy sencillo. Lo que representa el gravetiense no es ni más ni menos que la consolidación del Homo sapiens en Europa, una vez que ya ha desaparecido el Neandertal. La historia del gravetiense comenzaría hace 30.000 años, terminaría más o menos hace 22.000. Las fechas concretas varían de una zona a otra, pero bueno, más o menos serían 8.000 años. Y en esos 8.000 años no hay ningún Neandertal, solo queda el Homo sapiens, solo quedamos nosotros, solo quedan nuestros más remotos antepasados, pero también muy directos. Y es cómo se consolida el Homo sapiens en el continente europeo. Si se echa un vistazo de los yacimientos que hay en el gravetiense, se puede contemplar perfectamente que los seres humanos, nosotros, habitábamos desde las estepas rusas, pasando por Centro Europa, prácticamente y hasta la península ibérica. Es una zona inmensa, es decir, el ser humano ocupaba prácticamente todo el continente europeo, menos las latitudes superiores, que estaban bajo el influjo de un clima muy frío de los glaciares. Y ese es el gravetiense, ni más ni menos que el periodo de consolidación de una nueva especie que tiene unas capacidades extraordinarias para sobrevivir en ese nuevo ambiente tan gélido, y que a la larga y a la postre será el que tendrá éxito, y no el hombre de Neandertal, que quizá por no tener esas capacidades, por no tener una tecnología o una cultura suficientemente adecuada para sobrevivir en tan hostil medio ambiente, pues no pudo alcanzar el éxito reproductivo y en definitiva su supervivencia como especie.
Muy bien, pues José Manuel Quesada y David Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos explicado estos tres tipos de cultura que existieron a lo largo del Paleolítico Superior Inicial. Muchas gracias.
Gracias
a vosotros.